Estuvimos comentando y lo hemos repasado durante estos días que el foco está puesto, bueno, entre tantos otros focos, en el Congreso de la Nación, donde está ahí en veremos la constitución de la bicameral que debe analizar el DNU 70/2023. Y, por otro lado, la llegada de la ley Ómnibus, este enorme proyecto tan diverso, tan variopinto. ¿Cómo se están acomodando las cosas en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados específicamente? Nos lo cuenta Amanda Alma, nuestra compañera periodista de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, acreditada en el Congreso de la Nación, a quien saludamos en esta mañana. Amanda, ¿cómo estás? Buen día. Laura y Vivi, te recibimos.
¿Cómo andan, compañeras? Buena mañana y, bueno, antes que nada, felicidades para este fin de año y también por las fiestas que acaban de pasar.
Muchas gracias.
Igualmente, Amanda. Para vos, Amanda.
Bueno, consultarte cómo está esta hora el Congreso, qué ha pasado estos días y qué se viene, ya sea, por un lado, con la ley Ómnibus, que es lo que ya está, y por otro lado, la constitución de la bicameral, que debe estudiar, analizar y, en todo caso, dar el visto bueno para despachar al recinto el DNU.
Bueno, ayer el presidente del bloque Unión por la Patria hizo público a través de la red social Twitter la carta que presentó al presidente de la Cámara, Martín Menem, pidiéndole la inmediata constitución de la Comisión de Trámite Legislativo. Hoy está vigente ya el DNU, que modifica 336 leyes, que deroga muchísimas de esas leyes y otras tantas las modifica, deroga por ejemplo la ley de tierras, que es una de las principales preocupaciones a estas horas, obviamente porque al estar vigente se pueden hacer transacciones de venta de tierras en la Argentina, que tiene hasta el día de ayer un límite de un 15% de propiedad del territorio de una provincia en manos extranjeras. Así que es, bueno, una de las advertencias principales, pero también decir que está todo muy judicializado, así que cualquier operación que se desarrolle en este contexto es hecha de mala fe, en definitiva, y es totalmente reversible, ¿no? Para no llevar tampoco una idea de inevitabilidad.
Claro.
Entonces, lo importante es plantear que desde la principal oposición ya le han solicitado al presidente de la Cámara, que es el que tiene la potestad para hacerlo, la convocatoria a la constitución de la Comisión de Trámite Legislativo. Tiene 16 miembros, 8 diputados, 8 senadores, y tiene que repartirse la representación en esa comisión en función a la cantidad de integrantes que tiene cada bloque dentro de la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo cómo se constituye. Le correspondería por número de integrantes a la Cámara de Diputados, a Unión por la Patria, que tiene 100 integrantes, 102 integrantes, 4 lugares. Hay que ver si les respetan esa proporcionalidad, porque hay un intento ya desde hace varias semanas de la constitución de diferentes bloques con un número importante de integrantes que son de bloques provinciales, por ejemplo, los socialistas de Santa Fe, los cordobeses, que responden al gobernador Yarlora ahora, ¿no?, que entraron bajo la conducción de Schiaretti en Córdoba, y diputados, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, como Pichetto, Massot, Monzó, Randazzo, también Margarita Stolbizer, que han armado un bloque que se llama Hacemos Cambio Federal con la coalición cívica y pretenden tener también una representación. La proporcionalidad de la Cámara de Diputados es evidente, la distancia que hay en cantidad de integrantes entre Unión por la Patria y la segunda minoría, que sería La Libertad Avanza, el oficialismo, que tiene 38 integrantes. Así que va a ser una discusión seguramente a partir del 2 de enero, que va a ser cuando se empiecen a convocar las comisiones. Todavía no está publicada la convocatoria de una comisión, pero seguramente va a estar esto en debate. Y en el Senado está un poco igual. Unión por la Patria tiene 33 miembros. El bloque que le sigue es el bloque de la Unión Cívica Radical con 12 integrantes, y allí la distancia también es muy grande. La Unión por la Patria también se plantea la posibilidad de que, bueno, se le termine sacando uno de los integrantes que le correspondería por proporcionalidad a partir de estrategias de unidad entre distintos bloques para para licuar un poco el poder que puede tener de veto 8 miembros de una comisión de 16, ¿no?
Claro, y eso dentro, digamos, de la normativa legislativa en su funcionamiento y al momento de la constitución de comisiones como esta, ¿está habilitado, o sea, o es un poco tramposo, digamos?
Mira, hay dos cosas que hay que saber del Congreso. Hay un reglamento en cada Cámara y cada comisión, sobre todo este tipo de comisiones que están constituidas por una ley, porque son comisiones especiales, donde se puso justamente un mecanismo de control sobre la validez de los DNU en el Congreso y tiene una reglamentación particular, tiene plazos particulares. Rige el orden general de lo que tiene que hacer una comisión, pero también hay una dimensión política como es la representación del pueblo y de las provincias, una comisión bicameral que tiene que ver con los usos y costumbres que son típicos del Parlamento. El trabajo del Parlamento se basa mucho en la propia historia de sus prácticas, más allá de lo que esté arreglado, porque también las reglas, si bien son difíciles de modificar porque requieren mayorías especiales, son un marco de referencia, ¿no? Siempre en el Congreso se basa sobre la tradición que las mayorías definen, así que si uno consigue una mayoría, sea circunstancial o permanente, define, y eso es la principal premisa de un parlamento acá y medio en todo el mundo, ¿no? Entonces esa definición donde el valor que tienen las mayorías es fundamental. Puede haber muchos reglamentos, pero si hay una mayoría que se impone, hay una mayoría que se impone, okay, ¿no? Y es la regla de la democracia, en definitiva.
Claro.
Es verdad que rayan algunas de las definiciones con la interpretación forzada de algunos artículos, eso es así, porque siempre hay un argumento que pueda sostener que grupos de afinidad se pueden interpretar como lo que dice uno de los artículos del reglamento de la Cámara de Diputados, que los bloques se pueden constituir por afinidades políticas, pero no dice que se pueden hacer interbloques o grupos de afinidad sin constituirse como un bloque en sí mismo. Uh-huh. Entonces hay algunas interpretaciones que se están usando hace muchos años, como el interbloque, que es una interpretación forzada de lo que dice el reglamento y que en definitiva hay cierta legitimidad de la política que cada partido o cada organización política puede, digamos, reunirse, organizarse y denominarse como quiere. Así que, bueno, eso es lo que pasa en el Congreso en general, está esta tensión constante entre lo que dice el reglamento y el uso y costumbre, lo que viene pasando durante muchos, muchos años, donde algunas instancias que fueron cuestionadas por inconstitucionalidad o antirreglamentarias se han sostenido a lo largo de los años por las mayorías que se pueden conseguir. Ese panorama que tiene el Congreso es que nadie tiene una mayoría, hace muchos años ya, desde el 2015 podríamos decir, hubo una etapa también entre el 2015, el gobierno de Macri tuvo minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado sobre todo, y así todo logró avanzar con muchas leyes que desregularon muchas del sistema económico que teníamos en ese entonces, y muchas cosas perduran al día de hoy, como por ejemplo la creación de sociedades unipersonales, las SAS, para facilitar la creación de emprendimientos, que bueno, muchos se usaron también para fines ilícitos. Así que
claro,
hay toda una discusión en torno a esto y la realidad es que tiene que constituirse pronto la Comisión de Trámite Legislativo y el jefe de gabinete tiene hasta mediados del mes de enero, 10 días hábiles desde hoy, para enviar formalmente el DNU. Mientras tanto, el DNU está vigente, tiene muchas restricciones que tienen que ver con los derechos laborales, así que hay que ver quién se anima en algún sentido a darle vigencia al DNU o aplicar o a llevar adelante alguna de las desregulaciones que allí se plantean para avanzar. Bueno, ya lo han hecho las prepagas, ¿no?
Claro.
Argumentando la existencia del DNU, ya aumentaron un 40%.
Los alquileres también, que ya venían bastante desregulados y ahora ya está por completo desregulado. Pero después de esta parte técnica que tan detallada y de manera completa nos has explicado, Amanda, Me quiero meter en el chusmerío, ahí en el Congreso, que es un hervidero siempre.
Yo igual,
como buen iba parlamento.
Por ese lado mi pregunta, porque hablabas de tensión también en un momento, ¿no?
Claro, entonces saber cómo se están posicionando, cómo se están parando dentro de los distintos bloques, sabiendo las alineaciones que hay por ahí, algunos más, menos, con la Libertad Avanza. ¿Qué está pasando con los legisladores de la Libertad Avanza? Porque no los hemos escuchado, no, yo la verdad que dentro de los bloques, ¿no? Porque leemos, nos enteramos, escuchamos, vemos declaraciones, por ejemplo, desde Juntos por el Cambio, claro, desde Unión por la Patria, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero la Libertad Avanza está bastante gadada, por lo menos los diputados y los diputados específicamente. Claro, acá en Mendoza tres tenemos allá en el Congreso. Sí. ¿Cómo están tejiendo alianzas acaso, si es que se está constituyendo algo así para acompañar o no el DNU y la ley ómnibus?
Bueno, hay distintos criterios. Como bien decían, hay posicionamientos de rechazo muy explícitos, Unión por la Patria, Frente de Izquierda, el socialismo con rechazo explícito del DNU por el contenido y por el mecanismo. Y luego, bueno, algunos partidos provinciales también han manifestado su mirada crítica a los contenidos de el DNU sobre todo. La ley ómnibus están un poco leyéndola, les parece demasiado abarcativa en términos generales, en términos técnicos, de técnica legislativa. Y después ha habido un posicionamiento por parte del radicalismo muy claro y fuerte en contra del DNU por lo abarcativo que es, ¿no? De hecho, ya hay dos legisladores del radicalismo, una senadora, Carolina Lozada de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe, y Martín Tetaz de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que presentaron uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, proyectos espejos con los mismos artículos, digamos, que tiene el DNU, pero en forma de ley por mesa de entradas, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión sobre que algunas cosas están de acuerdo y otras no están de acuerdo. Están de acuerdo con desregulaciones del mercado laboral, como la doble indemnización o la simple inscripción para el registro de trabajadores. Así que hay como una perspectiva de algunos sectores. Pichito también estuvo criticando en muchos programas de televisión y lo ha hecho público en varias ocasiones a través de Twitter que no está de acuerdo con la forma, que es antirrepublicano. Así que hay una crítica general sobre la cuestión de la forma. De hecho, también se presentaron a partir de esto una serie de proyectos para regular de otra manera y darle más poder al Congreso en el dictado de decretos de necesidad y urgencia, como ponerle plazos al tratamiento, en términos de que ahora solo se puede tener plazos para el dictamen, que pueda actuar de hecho el Congreso, que pueda modificarlo. Bueno, ha habido una reacción respecto al impacto que tuvo este DNU, que es tan grande y que es tan abarcativo. Los porotos no se pueden todavía tener en cuenta porque es muy variable. Hay como sí una sensación general de que todos los sectores opositores, salvo el PRO, rechazan el DNU. Hay un rechazo generalizado. Algunos también incluso del PRO están un poco críticos porque, obvio, son muy institucionalistas y habían sido muy críticos a los decretos en el momento del gobierno de Cristina y Fernández de Kirchner, incluso con el propio Alberto Fernández, los decretos que tienen que ver con el aislamiento. Recuerden todas esas discusiones del año 2020 y del año 2021 sobre los plazos del aislamiento obligatorio. Bueno, hay, en términos generales, lo que se intuye es que hay un rechazo generalizado público, por lo menos. De hecho, con varios diputados que hemos hablado del radicalismo, han dicho que individualmente, si tendrían que votarlo, lo rechazarían. Ahora, al momento de votar,
claro,
no, Argentina se ha transformado como no hay mayoría en las cámaras del gobierno que lleva adelante su gestión, es muy difícil saber cuál va a ser la reacción final y cómo van a ser los movimientos, porque se construyen otras mayorías y hay también una sed de venganza de esa práctica que ha llevado adelante el peronismo durante muchos años de hegemonía en la Cámara de Senadores, que ya no la tiene. Si bien es el partido mayoritario con mayor cantidad de representantes, no puede tener quórum propio. Esto quiere decir que no puede imponer, en definitiva, una agenda de debate, tiene que negociar. Por eso fue tan tenso y difícil el año, desde el 21 hasta este año, que gestione. De hecho, en el 2023 solo pudo hacer dos sesiones la Cámara de Senadores. Así que está difícil, no se sabe. En general están mayoritariamente en contra de que haya sido así un DNU, pero hay muchos que apoyarían varios aspectos de las leyes que se modifican.
Amanda, muchísimas gracias por este contacto, por el detalle y lo completo de la explicación y la claridad también, ¿no? En las cuestiones técnicas que hacen al ejercicio justamente de la tarea parlamentaria, más aún en este marco, ¿no? Con lo que se está poniendo en debate, ¿no? La complejidad que tiene, la profundidad y lo que representaría. A mí por ahí me pasa que me llama un poco la atención de cómo diputados, representantes del pueblo, pueden estar tan ajenos a las problemáticas cotidianas y también de vida del pueblo, justamente, y negociar en función de acuerdos partidarios, estas cuestiones, ¿no?, que se dan con la eliminación de la coparticipación, por ejemplo, y estos desembolsos discrecionales que se harían, que son un mecanismo extorsivo, me parece, para con las provincias, de modo que en el Senado se defina por otro lado. Me llama la atención y me preocupa, ¿no?, que con este nivel por ahí de manipulación que hay desde ciertos sectores, de determinados partidos, estén tan ajenos, tan lejanos muchas veces a lo que padecemos en el pueblo, ¿no?, en la calle.
Sí, bueno, acá lo que plantea La Libertad Avanza es que se tiene que hacer una transformación radical de la Argentina, también en sus dimensiones culturales. Hablaba ayer con una diputada de La Libertad Avanza, de apellido Orozco, Emilia Orozco, de la provincia de Salta, y al interrogarla sobre la decisión de la ley ómnibus de derogar la ley del Instituto Nacional del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes, decía: no hay plata para hacer eso, tendrá que esperar la cultura para cuando haya plata, pensando la cultura como algo claro, suntuoso, ¿no?, como algo que no tiene que ver vital con la vida social de las personas, ¿no?, y como si no hubiera trabajadores de la cultura, ¿no?, que tienen que vivir mientras tanto, mientras ella considera que no hay plata para destinar a presupuestos que son mínimos, ¿no?, que hay que también decirlo. Así que sí, hay mucha perspectiva en ese sentido de, bueno, el criterio que ellos traen es la transformación 100% de la Argentina, 360 grados, y eso es lo que está plasmado ahí. Hay que ver, porque la gran mayoría de los representantes de las provincias y de los demás partidos políticos, que también fueron votados con la misma legitimidad que el presidente, que fueron votados también para, en definitiva, oponerse, ¿no? Porque los que salieron segundos, terceros, como salió La Libertad Avanza en las generales, que salió segundo, era un rol opositor en ese momento.
Claro, con en ese escenario se daba.
Después,
así.
El balotaje lo transforma en otra cosa, así que va por ahí también.
Bueno, Amanda, muchísimas gracias nuevamente por el contacto. Seguramente estaremos comunicadas porque viene mucha actividad, sí, en el verano ahora en el Congreso. Agradecerte, reitero, y también mandarte muchos cariños y felicidades en este fin de año que nos encuentra aquí paradas. Así que bueno.
Beso para ustedes, compañeros, y también nos encontramos el año próximo reportando desde el Congreso.
Muchas gracias, Amanda. Muy amable.